Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Diego Sanata, Luis Imaña y José Miguel Vértiz. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Octavio Romero.
Mi nombre es Jerry Bautista.
Mi nombre es Luis Imaña y el día de hoy vamos a hablar sobre el fichaje de Hernán Barcos por Alianza Lima de cara a la Liga 2. Es un fichaje en cuya posición se estaba esperando que el conjunto blanquiazul haga refuerzos, ya que si bien han descendido a la segunda división, es una liga que ha demostrado ser competitiva, sobre todo por la final que se vio entre Alianza Atlético y Juan Aurich, y de querer ascender a la primera división nuevamente necesitan buscar refuerzos que estén a la altura para poder alcanzar los resultados esperados. Ahora, antes de empezar el programa, les voy a dar la siguiente pregunta a todos los oyentes de Balón Parado, que es la siguiente. ¿Cuánto gana Alianza Lima con el fichaje de Hernán Barros? ¿Cómo están, chicos?
¿Qué tal, Luis? Y justo respondiendo a tu pregunta, me parece que es un delantero de gran categoría que a ojos de pocos ha podido pasar desapercibido en lo que ha sido las ligas en Sudamérica, porque ha destacado y ha jugado, por ejemplo, en Ecuador, ha jugado en Colombia, incluso en Paraguay y en Brasil, donde se le recuerda tal vez en este último tiempo. Y me parece que va a ser un refuerzo importante para la zona de ataque de Alianza Lima, teniendo en cuenta este cartel con el que llega. Y si bien algunos están mencionando un poco sobre su edad, que ya tiene 36 años, que tal vez el rendimiento no podría ser el mejor, creo que ya hemos visto, y creo que el caso más reciente es el de Germán Denis con Universitario, ¿no? Llegaba con buen cartel, venía con una edad tal vez no tan joven, pero respondió con goles y ayudó a Universitario en las tareas que tenían.
Sí, ¿qué tal, Luis, Jerry? Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? A ver, la edad creo que es algo relativo, si no, imagínense nosotros en la selección peruana que todavía le prendemos velitas a Jefferson Farfán y a Paolo Guerrero, que ya tienen 36, 37 años. Entonces, yo creo que Hernán Barcos para el fútbol peruano, incluso para la primera división, yo creo que le bastaría y le sobra. Eso sí, si llega en perfectas condiciones y 100% en su capacidad física. Porque si llega con lesiones y ese tipo de cosas, ahí sí yo creo que sería bastante perjudicial para Alianza Lima. Pero si Barcos viene entero, si viene bien, yo creo que va a ser un gran aporte para Alianza Lima, sin ninguna duda, porque, a ver, estaba repasando y tal vez desde Peirone, y ojo, a ver, no quiero decir que haya funcionado, porque obviamente el paso de Peirone por Alianza Lima fue muy malo, pero desde Peirone creo que no llega un delantero con un cartel importante, ¿no? No sé si por ahí ustedes me corrigen, o Velar creo que tenía cierto cartel, pero me parece que no hay otro. O sea, desde la llegada de Peirone, que fue en el 2011, me parece, no hay otro jugador que venga con ese cartel. Ojo, delantero, porque han venido jugadores como Aguiar, como Saritama, que han tenido pasos importantes en clubes sudamericanos, pero de todas maneras creo que es un jugador muy importante. Es el máximo goleador de una sola edición de la Copa Sudamericana, con 14 goles en la Liga de Quito. Aquella Liga de Quito que en el Estadio Casablanca de Ecuador pasaba por encima a rival que podía. Campeón dos veces de la Sudamericana, campeón de la Copa Libertadores con el Patón Bausa. Entonces, yo creo que gana mucho Alianza, ¿no? Respondiendo a esa pregunta que les he hecho a los hinchas Luis, yo creo que es muy importante, y además considerando de que el plantel íntimo tiene muchos jóvenes y tiene pocos jugadores de experiencia y líderes que puedan llevar esta tarea bien complicada de jugar en la segunda división y de subir, más aún con la presión que van a tener en Alianza, porque ya es bastante de que Alianza salga alguna jugada del TAS, alguna salvación que pueda mandar el TAS, ya es bastante complicado que juegue segunda división. Ahora, cuando los resultados no se empiecen a dar, si es que no se dan, va a ser bien complicado, y ahí donde van a tener que ser muy importantes los jugadores de experiencia, como justamente Barcos, Bayón y algún otro más que por ahí se me pase, ¿no?
Claro, es verdad. Probablemente desde Ovelar no se fichaba un jugador con un cartel de futbolista con una amplia experiencia. Bueno, tiene 36 años, pero con más de 600 partidos, 285 goles, Ha pasado en equipos como el Atlético Nacional, Cruzeiro, LDU, Vélez, Sporting Lisboa, Palmeiras, Gremio, que son equipos top en Sudamérica. Sin embargo, yo creo que hay un punto en contra con respecto a Hernán Barcos, que es la siguiente, que Hernán Barcos no juega desde marzo del 2020. El último partido que jugó fue con el Bashundhara Kings de Bangladesh. Después de ahí no asumió minutos con ningún club, lo cual yo creo que eso puede ser preocupante, ya que Alianza Lima, los últimos fichajes que ha tenido, la mayoría han sido de jugadores que han sufrido de mucha inactividad, y en el caso de Barcos no sería la excepción.
Sí, y hay que tener en cuenta que, bueno, debutó con 4 goles, que, bueno, demostró toda esa categoría que puede tener frente al arco, anotando de cabeza, anotando de penal, y hizo un lujito anotando de sombrero en ese único partido que disputó en la temporada del 2020, y luego fichó por el Messina de Italia, de la cuarta división. Algunos problemas documentarios impidieron de que Hernán Barcos pueda tener minutos en esta última recta del fútbol, teniendo en cuenta de que en los últimos meses se habilitó el regreso de la competencia, teniendo en cuenta la pandemia del coronavirus que afectó a todo el mundo, y que también por eso no pudo extender mucho su carrera en Bangladesh, que es un país un poco exótico, ¿no? Para un delantero de su clase, de su categoría, pero donde fue y en un solo partido demostró que anotó 4 goles. Y también quería tocar un punto sobre este nuevo plantel de Alianza Lima. Justo mencionaban ustedes que tiene jugadores jóvenes, que tiene y que va a ser uno de los referentes. Me parece también que vamos a buscar y vamos a ver cómo es que lo rodean en el ataque, porque si es que no está bien rodeado, exigirle una buena cantidad de goles tampoco va a ser algo positivo, ¿no? Para Hernán Barcos. Y la temporada pasada, Patricio Rubio llegó con esta misión también. Llegó tal vez con un poco de bajo en continuidad porque la Liga Chilena también estuvo detenida. Hubo problemas el anteaño pasado en los que no terminaron de jugar un campeonato. Y también llegaba con merma física. Vamos a ver qué tal funciona Hernán Barcos, que hoy evidentemente tiene otra categoría, tiene otro nivel en Sudamérica. Espero que si es que es el único delantero, vamos a ver qué tal le va.
Justo tú te referías a Patricio Rubio, yo creo que la llegada de Barcos también es un punto a favor para Alianza Lima, ya que con el 1,87 m que tiene de estatura, va a permitir, si bien no le asegurará, por supuesto, una cuota goleadora, pero va a poder incomodar a la defensa rival. Yo creo que el año pasado, en ese mitad de año en el que se fue Balboa, en el que se fue Federico Rodríguez y tuvo a Patricio Rubio como 9 ahí, quien de por casualidad ya se desvinculó de Alianza Lima, se mostró que no hubo mucha obstrucción, mucha complicación a los rivales, si bien Patricio Rubio marcó goles, pero en el aspecto colectivo yo creo que faltó ese juego sin balón, esa capacidad de poder incomodar a los rivales y poder generar situaciones de peligro y poder generar también los errores en los defensas contrarios. Entonces yo creo que con la llegada de Barcos, que espero que pueda tener, que no sufra lesiones para empezar, ya que la inactividad puede pasar factura, pueda cumplir con este rol de la manera apropiada.
Sí, justo mencionabas, y también tocar un poco de ese tema del juego de espaldas que puede tener los delanteros con ese porte físico imponente en cuanto a la defensa rival, porque siempre destacamos, por ejemplo, en el caso de Paolo Guerrero, que con los balones largos siempre tiene la posibilidad de pelear, de contener y de desmarcarse de la defensa para hacer un relevo incluso cuando hay mucha presión. Y me parece que con Hernán Barcos se puede ganar en esta tarea, como mencionabas, pasó con Balboa, que me parece que en esa labor cumplía muy bien, pero que Hernán Barcos tiene un poco más en cuanto a su promedio de gol. También hay que ver cómo se desarrolla la Liga 2, si es que finalmente se juega en Lima o va a ser descentralizado, porque creo que también va a ser un factor importante para ver cómo se desenvuelve en la temporada.
Sí, a ver, yo creo que definitivamente va a ser en Lima, ¿no? Hoy el presente del Perú en el aspecto sanitario, en el aspecto de la emergencia, no da para que el fútbol tenga esa excepción de poder jugar en todas las provincias, ¿no? Yo creo que va a ser muy complicado. Pero respecto a esa poca continuidad de la que hablabas, Luis, yo me pongo a pensar dos cosas y son directamente con las declaraciones de Daniel Amet que hizo hace unas semanas atrás, luego de descender con Alianza Lima, y él salía un poco a salvarse el pellejo diciendo que yo no fui el único responsable, que no sé qué, del descenso, porque él decía de que había elaborado un departamento de scouts para buscar jugadores que tenían continuidad, que tenían ciertos minutos de juego durante el último tiempo antes de llegar a Alianza. Pero parece que este departamento se ha quedado en el aire porque, a ver, ficharon a Chilier, que si bien es cierto se fue, pero llegaba con un pasado reciente igual al de Barcos. O sea, yo no discuto la jerarquía de ambos y la carrera de ambos, porque son, a nivel sudamericano, creo que son dos baluartes. A Chilier, si se hubiera quedado, me parece también que hubiera sido un gran aporte para Alianza, porque es un central recontra confiable. Pero yo digo, o sea, todas estas palabras, y supuestamente el departamento de scouting buscaba jugadores con continuidad, creo que se van un poco al tacho al terminar trayendo a Barcos. Bueno, como dije, a Chilier iba a jugar en Alianza Lima, pero lamentablemente por esto de la segunda división se fue a Ecuador. Pero terminan confiando otra vez en la jerarquía, ¿no? Terminan confiando otra vez en la jerarquía y no en el reciente pasado de continuidad. Entonces yo creo que debe sincerarse las cosas en Alianza, ¿no? Y debe haber un orden, y espero de que con la llegada de Miguel Pons por fin pueda haber una declaración coordinada, y no que cada uno por su lado salga a hablar, a decir, no, yo hago esto, nosotros hacemos el otro, y por acá esto, que el fondo blanquiazul. O sea, yo creo que ese orden también va a depender del éxito del equipo, porque es innegable de lo que pase en la dirigencia, sino, a ver, fíjense en Universitario, por ejemplo, de lo que pase en la dirigencia repercute directamente al equipo, ¿no?
Así es verdad. Bueno, estaremos pendientes de los próximos días para ver qué incorporaciones adicionales sumará Alianza Lima de cara a la Liga 2, en la lucha, por supuesto, por ascender a la máxima categoría del fútbol peruano. Ahora cambiamos un poco el tema y nos vamos al plano internacional, ya que ayer Barcelona vivió una pesadilla tras perder 4-1 ante el PSG en el duelo de ida de los octavos de final de la Champions League, resultado que prácticamente lo saca de la competencia europea, y también muchos cuestionan el desempeño de Messi, si ya de una vez es el fin del Barcelona que dominaba el fútbol, si Messi continuará en el Barcelona en la próxima temporada, y también sobre el personaje más hablado, Kylian Mbappé, quien la descolló en el Camp Nou y tuvo una actuación de 10 puntos.
Sí, totalmente como mencionabas, Luis, y me parece que la temporada no inició nada bien para el Barcelona, ¿no? Con la llegada de Ronald Koeman, la salida de algunos jugadores que eran importantes y que tal vez otros se terminaron quedando no teniendo la misma relevancia que hubieran tenido en temporadas anteriores. Y creo que este partido ha sido, o se ha asemejado a algunos resultados en cuanto a duelos directos que ha tenido el Barcelona, porque en la Liga hemos visto que sí se han recuperado, han conseguido victorias consecutivas. Pero si mencionamos un poco lo que fue la Supercopa de España, que la terminan perdiendo con el Athletic Bilbao, o esta semifinal de ida que juegan ante Sevilla y la terminan perdiendo por 2-0, me parece que este plantel de Barcelona no cuenta con esa amplia experiencia que podría tener un equipo de esa categoría que compite a ese nivel. Y que un poco, no sé si la presión o los nervios en un equipo joven que tiene figuras que recién están saliendo y que terminan un poco cediendo a la presión de ganar, porque la obligación del Barcelona es ganar. Y más con estos rumores de que Lionel Messi tiene muchas ganas de abandonar el equipo cuando finalice la temporada, porque ya no encuentra esa ambición que tenía en temporadas pasadas para lograr títulos, para ganar la Liga, para pelear la Champions, y se mantiene la misma tendencia de temporadas anteriores en las que se despiden siendo goleados de la Champions League.
Sí, a ver, yo quería justamente apuntar eso, Jerry, Luis, de que primero, el lunes justo hablábamos, no sé si lo recuerdas, Luis, y justo decía en la previa del partido de que sin Neymar y sin Di María quería ver a Mbappé si es que era capaz de ponerse el equipo al hombro y ser la principal arma de ataque del PSG. Entonces definitivamente me cerró la boca, ayer lo recontra demostró, y ojo que también fue porque Barcelona le dejó unos espacios alucinantes, y ese es el otro punto que yo quería resaltar. A ver, hace solo unos cuantos meses Barcelona, el Bayern Múnich mejor dicho, le metió 8 goles al Barcelona en un duelo directo de cuarto de final de Champions League. Entonces, salvo la inclusión de Serginho Dest, no cambió absolutamente nada esa defensa. Sigue Piqué, sigue Lenglet, sigue Jordi Alba. O sea, y encima Piqué volvía después de varios meses de inactividad, creo que desde noviembre, por una lesión. Entonces, y ayer incluso Piqué es el protagonista de la imagen del partido, esa donde Mbappé se le está yendo a velocidad y él está intentando agarrarlo de cualquier manera, jalándole la camiseta. Entonces, esto ya se veía venir. O sea, en cualquier momento le podía haber tocado o le podía tocar un rival de jerarquía a nivel europeo y le iba a pasar lo mismo al Barcelona. Y a ver, Messi parece más solo que nunca. Dejaron ir a Suárez, dejaron ir a Arturo Vidal. Y hoy, ¿quién ingresa en el Barcelona? Ingresa Bright White, ingresa Mingueza. O sea, con todo respeto, recontra joven, un equipo sin experiencia, sin jerarquía. O sea, ¿cómo puedes pedir que compitan a nivel europeo y prendiéndole solamente velitas a Messi? O sea, Griezmann no es ni de cerca el Griezmann del Atlético de Madrid ni el de Francia. Dembélé tiene sus apariciones, tiene sus flashes, pero no es constante, lamentablemente. Entonces, con un equipo carente de ideas en ataque y encima frágil en defensa.
Sí, así es. Lamentablemente, yo creo que este encuentro ha sido una combinación de las debilidades del Barcelona con las fortalezas del PSG. Por el lado que tú dijiste, el Barcelona está pagando por esa falta de renovación en ciertas líneas, como en el caso de Piqué, como en el caso de Busquets, que cada vez con el pasar de los partidos se siente esas ausencias, como por ejemplo de Luis Suárez, la falta de un delantero neto que meta gol, la falta de un mediocampista que corra, como en el caso de Arturo Vidal, y da la impresión de que salieron los jugadores que no tenían que salir. Por el otro lado tienes al PSG, que ya de a pocos también se va notando la mano de Mauricio Pochettino, con un Kylian Mbappé que tuvo un partido consagratorio, demostró ser el líder que se esperaba, y aún así siendo un atacante joven pero con muchos logros. Tienes la aparición de otros jugadores, como en el caso de King. Yo creo que en el caso de Florenzi también, un lateral derecho que necesitaba el PSG, ya que anteriormente tuvo a Keder, que no cumplió con las expectativas que se esperaba. También era un jugador joven, Comenier, que creo que era un jugador poco lento para su posición. Y aún así faltaron jugadores como Di María, como Neymar, que yo sí siento, y la mayoría puede estar de acuerdo, que son jugadores que van a aportar más en el partido de vuelta el 10 de marzo. Entonces, acá se ha visto una mezcla de fortalezas, una mezcla de debilidades de ambos equipos, que hacen ver que el PSG disputó la final de la Champions League no por coincidencia, sino también por un buen juego colectivo, y el Barcelona poco a poco va disminuyendo, va bajando ese poderío que lo caracterizó en la última década como uno de los líderes del fútbol europeo y también del fútbol mundial. Entonces, por un lado, el PSG genera ilusión con poder disputar la final, por lo menos de la Champions League, y tal vez sacarse esa espina, pero para eso tienes que bajarte, que tumbarte a los poderosos como el Bayern Múnich, como el Manchester City, y por el otro lado tienes a Barcelona que se va diezmando de a pocos, van perdiendo jugadores claves, y si siguen así es muy probable que Lionel Messi cambie de equipo, y probablemente al PSG, donde tienes a sus compatriotas argentinos, así como a Neymar Jr. Pero bueno,
sí.
Dale, Jerry.
Sí, no sé si me escuchan, Jerry.
Dale, Octavio, dale.
Sí, Octavio.
¿Te escuchamos?
Sí, a ver, yo creo que el partido de ayer ya es prácticamente el empujoncito que necesitaba Messi, ¿no? O sea, si había algo que lo mantenía, era, creo que todavía había esa posibilidad de Champions, de que sus compañeros puedan todavía levantar el nivel, pero yo creo que ya la goleada de ayer, y ojo que falta la vuelta, o sea, sí, falta el partido en París, donde puede volver Neymar, puede volver Di María. O sea, imagínate el partido de ayer con Neymar y con Di María. Se hubiera terminado, yo creo que en algo parecido como el 8-2, ¿no? O sea, ya En la Liga están casi fuera. En la Copa del Rey han perdido el partido de ida, como bien lo decía Jerry, contra Sevilla. Entonces pueden terminar la temporada igual que la anterior, sin ningún título. Sin ningún título. Entonces yo creo que ya dos temporadas así, yo creo que ya simplemente sería ya el empujoncito, como dije, para que Lionel Messi se vaya de Barcelona.
Claro, y dos temporadas así sin título para un equipo como el Barcelona, con todo lo que consiguió, sí es considerado un fracaso. Si bien el Barcelona ha tenido una situación similar en la temporada 2016-2017, justo ante el PSG en octavos de final, donde perdieron la ida 4-0 y de ahí la ganaron 6-1, con ese recordado encuentro en el Camp Nou con un Neymar que estaba en el bando contrario y fue determinante para conseguir la clasificación. Los equipos son distintos, en este caso el PSG está mucho más fuerte que el Barcelona y es bien difícil, a mi parecer, en mi opinión personal, que el Barcelona pueda revertir esta situación. Bueno, antes de cerrar el programa, vamos a entrar a las cortitas de balón parado que va a estar a cargo de Jerry.
Sí, Luis, bueno, tenemos tres cortitas el día de hoy y la primera tiene que ver con la selección peruana porque el comando técnico de Ricardo Gareca ha convocado 11 jugadores que van a estar entrenando entre el día lunes y martes, y estos son Eduardo Caballero, Erison Ramírez de Municipal, Carlos Cáceda de Melgar, Horacio Calcaterra, Christopher Olivares, Renato Solís de Sporting Cristal, junto a Martín Tábara, de Universitario van José Carvalho, Jorge Murrugarra y Alex Valera, y UTC cierra con Josué Estrada. Estos son los jugadores que van a estar entrenando en la mañana de cara. Perdón, sí, Octavio.
Sí, solo para agregar que Ricardo Gareca debería estar volviendo a Lima el fin de semana, ya para el lunes arrancar con estos trabajos, ¿no?
Sí, bueno, y también hay que ver, porque informaba Marco Cabrera, nuestro compañero, de que muy probablemente tenga que pasar por una etapa de cuarentena.
Cierto.
Y vamos a ver cómo van a iniciar los trabajos de la selección, comidas ya a la próxima fecha FIFA. Y bueno, la segunda cortita tiene que ver con Cristian Cueva, que se va asentando poco a poco en la Liga de Arabia Saudita y anotó un golazo de tiro libre. A ver si nuestros oyentes quieren ver ese golazo, pueden entrar a Líbero. Un tiro libre magistral desde el borde del área, la clavó en el ángulo, imposible para el portero, y poco a poco se sigue asentando. La fecha pasada dio una asistencia, ahora marca un gol, y así que vamos a ver cómo va regresando a su máximo nivel, porque en la selección lo necesitamos. Y finalmente tenemos que mencionar también lo que va a hacer Sporting Cristal de cara a la próxima temporada, porque Emanuel Herrera finalmente no va a seguir en el equipo y están buscando en la directiva celeste al suplente indicado. Ya han contactado con el argentino Marcos Riquelme, este delantero que ha brillado en el Bolívar de La Paz, y ha dicho que ya tuvo un contacto con la directiva celeste. Por ahora no hay nada oficial, pero se espera de que las conversaciones puedan avanzar y posteriormente tal vez concretar el paso.
Así es. Bueno, amigos, esto fue todo por hoy. Una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Luis Imaña.
Mi nombre es Jerry Bautista.
Yo, Octavio Romero, y nos encontramos el viernes en una nueva edición. Permiso.
Hasta aquí llegó Balón Parado, un podcast de La República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información, visita larepublica.pe/podcast. También estamos en Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcast. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Sigue escuchando La República Podcast.